Acabas de entrar a un lugar donde tenemos conversaciones sobre preparación y oportunidades. Aquí tienes la oportunidad de aprender buenas prácticas profesionales directamente de personas trabajando en puestos de alta demanda en la industria tecnológica. Desde diseño hasta emprendimiento, personas en algún punto importante de su escalera al éxito con aprendizajes y experiencias para compartir. Así que escucha con atención porque podrías aprender algo nuevo hoy, en su defecto, validar algo que ya sabías. Te doy la bienvenida a Quiero Tu Puesto. Hola, acabas de entrar a un lugar en el que tenemos conversaciones sobre preparación y oportunidades. Aquí tienes la oportunidad de aprender buenas prácticas profesionales directamente de personas ejerciendo cargos de alta búsqueda en el mercado de tecnología actual. Cargos como un Product Owner de una célula digital, que es la persona que nos acompaña hoy, Ignacio Neira, Product Owner de Entel. Ya vamos a hablar un poquito más específico del cargo. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes?
Bien, ¿y tú, querido Andrés?
Muy bien, hablando de cosas interesantes, repitiendo, porque tuvimos un pequeño error de producción y tuvimos
siempre
que repetir
pasan esas cosas. Yo creo que mencionaste algo súper clave, que es errores. Los errores siempre se van dando y parte del rol que tengo hoy día es como equivocarse, aprender rápido, cometer errores es súper normal en una empresa. Yo creo que Entel me ha permitido tomar esos errores y aprenderlos rápido. Como que hay margen para equivocarse, pero siempre y cuando también uno vaya evolucionando dentro del camino.
Es parte de la cultura y de realidad de los ciclos de evolución. Pensando en tu rol, cuenta un poco, Product Owner, ¿qué producto eres dueño? ¿Qué producto cuidas? ¿Qué producto mejoras? ¿Y cómo es el día a día de un Product Owner, una organización de este tamaño?
El Product Owner viene obviamente de la metodología ágil y creo que parte de eso también es estar dentro de un equipo multidisciplinario. Hoy día lidero la sugerencia de venta y fidelización como Product Owner. Eso me ayudaba a poder identificar distintos tipos de perfiles. Analistas, consultores, que todos miran la parte estratégica y táctica que vamos teniendo día a día. Y siempre también conectada con el mundo del diseño, en la parte digital, claro. Muy conectada con la parte numérica. Y yo creo que eso es fundamental para ir evolucionando y tomando buenas decisiones. Eso clave para el rol.
Básicamente podríamos decir que un Product Owner hace puentes entre equipos y lidera este proceso, de este ciclo de ensayo, de error, de aprendizaje y de corrección. ¿Qué productos cuidas o qué productos iteras adentro de esta organización?
Actualmente la venta de equipos, la venta de planes, la venta de fibra y adicionalmente también una patita que es el tema de la retención y fidelización de clientes. Ese es como el abarcar todo lo que tenga que ver con la experiencia en la venta del cliente Entel, finalmente.
Un rol amplio en lo que es el viaje de cliente en puntos de contacto con una organización. Hablando de puntos de contacto, ¿con qué equipos tienes que hacer puntos de contacto internamente para producir e iterar estos productos?
Mira, actualmente yo creo que principalmente es la área de UX, experience, experiencia de cliente, las áreas de mercado, las áreas de marketing como tal. Que en conjunto salen distintas formas de llevar un producto. Cómo creamos una nueva oferta, cómo llevamos el producto que tenemos actualmente para que sea atractivo para el cliente. También cómo en la parte de costos, a nivel de interna también, se va manejando para que nosotros vendamos también eficientemente. Finalmente, el rol como tal también de ver la venta es rentabilizar un canal de atención. Entonces también es buscar que vender, pero también vender a un valor que le genere, claro, la empresa.
Optimizar esos procesos.
Exactamente.
O sea, es un rol que requiere un conocimiento comercial, un conocimiento técnico, un conocimiento, varios sets de conocimiento, ¿correcto?
Exactamente. Yo creo que lo que ha ayudado harto a este rol es entender mucho cómo es el proceso de la venta. Uno que también viene por el lado numérico, que es mucho de la parte comercial, mercado.
¿De dónde, de qué lado numérico vienes? ¿Tienes alguna carrera asociada a lo que estás haciendo hoy en día?
Sí, estudié Ingeniería Civil Industrial en la Diego Portales, en 2013 más o menos. Y eso también me permitió, me enseñaron mucho. Yo creo que de parte de la carrera que estudié fue a tomar decisiones. Y la parte de la toma de decisiones es lo que más ocupo hoy día. Entonces, fue fundamental también para llegar donde estoy.
Claro, para poder gestionar estos equipos. Pensando en que es un trabajo de alto dinamismo, alto conocimiento de diferentes áreas, ¿cómo se ve el día a día de un Product Owner en una organización de este tamaño? ¿Reuniones, ejecución, estrategia? ¿En qué tipo de actividades te involucras a diario?
Por lo general, el Product Owner es un rol muy de la metodología ágil y tiene distintas ceremonias. Esas ceremonias también ayudan mucho para ir sincronizando los equipos. Por ejemplo, las daily, que son reuniones diarias, para poder ir monitoreando los indicadores de cómo cerramos ayer, cómo vamos a ir mañana, qué es lo que vamos a hacer hoy, finalmente aportan mucho a que también la persona uno que está en el equipo, tanto como la persona número dos, entiendan qué es lo que está haciendo el otro. Y no necesariamente uno tiene el mismo rol que la otra persona.
Claro.
Y cómo se pueden ir aportando de distintas formas. Ejemplo, un UX o un Google Analytics con un consultor de venta que está 100% enfocado al mercado. ¿Cómo le traspaso esa información de conocimiento de mercado también para que ellos puedan conectarse y hacer experiencias, digamos, necesarias para lo que uno requiere?
¿Y cómo hago que se entiendan también? Porque en estos roles de gestión suele haber mucho lenguaje diferenciado entre áreas. ¿Ha sido parte de los retos que te han involucrado este rol gestionar, coordinar y alinear equipos en ese sentido a nivel de lenguaje, de términos, de metodologías ágiles en general?
Sí, tal cual como lo dices, yo creo que no es sencillo conectar a dos personas que ven las cosas de forma distinta. Finalmente también por eso son roles muy distintos. Pero también ahí uno busca siempre el punto medio y esa también es parte del rol. Yo creo que darle el aprendizaje al equipo de cómo conectar y correlacionar distintos puntos. Cómo la experiencia usuario va a ayudarme a mí a vender y aumentar el número. Es como fundamental, yo creo que para el rol. Cómo conectar dos personas que con conocimientos diferentes pueden potenciarse sin igual.
Puedan remar al mismo sitio desde sus lados del barco. Pensando en todo este rol de gestión, el lado analítico que necesitas usar, asumo que lo traes en la bolsa de conocimiento desde la carrera de ingeniería. Pero el lado práctico, el conocimiento, este factor más empírico de gestión, ¿cómo lo has aprendido? ¿Lo aprendiste en el proceso? ¿Lo has aprendido en este cargo? ¿Cómo sientes que te has ido capacitando para estar en el cargo en el que estás hoy? Que no suele ser un cargo, un primer puesto para un recién graduado. Suele ser algo a lo que se escala. ¿Cómo has escalado tú a donde estás ahora?
Mira, yo creo que uno va aprendiendo siempre de lo que uno fue haciendo antes. Yo creo que todos los roles que he tomado dentro de la empresa me han ayudado como para estar donde estoy. No creo que haya salido de la universidad y hubiera tomado las mismas decisiones que estoy tomando hoy día. Imposible. Yo creo que fue parte del aprendizaje y una de las cosas que hice primero, yo hice mi práctica en Entel. Partí como analista en el área digital. Yo era el que sacaba todos los datos, digamos, de la parte de usuarios digitales y todo eso.
¿Hace cuántos años de tu práctica?
Ya 4 años, 2018 más o menos.
¿Y estos 4 años los has pasado en la misma compañía?
Sí.
O sea, que has experimentado un crecimiento adentro de la misma organización.
Exactamente.
Y no solo un crecimiento a nivel de puesto, a nivel de posición, a nivel de ejecución, a nivel de rol, sino un crecimiento, asumo, acumulativo sobre la operación, sobre la estrategia, sobre las dinámicas de equipos.
Y el aprendizaje, yo creo que también es un crecimiento laboral, como tú dices, y también personal. Cuando uno recién está saliendo de la universidad, yo me acuerdo perfectamente, era el analista que tenía ganas de hacer un montón de cosas, que no sabía tomar decisiones al 100%, obviamente estaba aprendiendo. Y creo que también fue fundamentalmente cómo fue creciendo también mi lado personal. La parte más extrovertida que necesita uno también
es
para el rol.
Es necesario.
La parte de comunicar a la gente, que uno, yo creo que una habilidad que también me ha servido para llegar donde estoy es saber comunicar las ideas que uno tiene y que te ayudan también aprendiendo con el camino.
Pensando en esa frase específicamente, ¿las habilidades de comunicación crees que es algo que te lo han enseñado o lo has ido descubriendo empíricamente a través del famoso ensayo y error?
Yo creo que un poco de ambas, porque uno siempre tiene un referente, digamos. Yo tuve muy buenos jefes cuando partí, referentes muy buenos comunicadores. Yo creo que eso también me ayudó mucho a aprender de ellos y también ver los errores que ellos cometían, los errores que yo cometía, y también ensayo y error. Finalmente, aprender que yo intentaba comunicar una idea, no funcionaba. Ver cómo lo puedo comunicar de una forma más sencilla y simple también para que todos lo entiendan.
Tal cual.
El mundo que estoy actualmente viene mucha parte técnica y mucha parte comercial. Entonces, conectar a alguien comercial con la parte técnica es súper complejo. Y al revés también, alguien más técnico con el lado comercial también. Entonces, hay que buscar un punto de centro como para que las ambas partes logren entender esa comunicación. Ejemplos súper burdos de repente, pero que ayudan también a que los dos puedan conectarse.
Claro, va con este tema de cómo coordinar equipos que tienen lenguajes distintos, visiones distintas, tareas distintas, día a día muy distintos también. No todos estamos o están sujetos a reuniones 24/7, estrategias 24/7. ¿Creerías o consulta en realidad tomando la carrera que estudiaste, ingeniería civil, es una carrera que era orientada a lo digital desde que estás en la universidad o fue una base más analógica sobre la que fuiste construyendo capas y capas de conocimiento para llegar a donde estás ahora en el mundo inmerso por completo, en el mundo digital?
Sí, yo creo que ahí llegaste a un punto importante. La ingeniería civil industrial es una carrera bien, digamos, maestro chasquilla, así okay. Para que se entienda. De todo puede hacer un poco. Me enseñaron finanzas, me enseñaron optimización, logística, un montón de cosas que no necesariamente hoy día ocupo. Pero me ayudaron a aprender a tomar decisiones.
A pensar, a aprender, a ver las cosas desde unos set de lentes específicos.
Una perspectiva distinta.
Exactamente.
Pero dentro de mi carrera como tal, nunca fue el mundo digital como primera, prioridad. No fue nunca dentro de la malla. No hay algo que diga, no, aquí hay estudia para ser product owner.
Web,
diseño, UX experience. No, no hay nada. Pero yo creo que también va en lo que uno va más atrás también, en los gustos que uno tiene, en los aprendizajes cuando era pequeño. Yo cuando era chico diseñé páginas web. Tenía 9, 10 años, hice mi primera página web. Cero experiencia usuario.
Pero
era para mí algo
habían
genial.
Habían tendencias ya hacia este mundo.
Siempre me gustó el mundo digital. El mundo también de la experiencia. De a poco lo fui tomando un poco porque me gustaba también que se entendieran bien las cosas. Y cuando ya empecé mi práctica, fue como caí parado en un lugar donde realmente siempre me gustó, pero nunca pensé que iba a terminar trabajando. Entonces, realmente fue una experiencia, digamos, bien grata estar en un lugar donde nunca pensé que iba a terminar trabajando.
Tocaste un punto clave ahora que eran como las aptitudes como infantiles, no infantiles porque es adolescencia básicamente. ¿Siempre o cuando pensabas que querías ser de grande, te imaginabas que ibas a estar aquí o tenías otra imagen del Nacho del futuro de niño?
Mira, yo creo que tenía una imagen del Nacho del futuro, que era, me gusta la parte numérica, siempre fui bueno para la matemática, o no era el mejor en la matemática, pero me llamaba mucho la atención.
Te sentías cómodo con números.
Exactamente, era como algo que lograba leer y era muy fácil para mí. Pero nunca pensé que estuviera en un mundo ahora de venta también, en un mundo ágil y en una empresa de tecnología tan grande. Sin duda yo conozco la empresa, me gusta donde estoy, pero tampoco nunca me imaginé en un puesto y en una empresa como es ahora Entel.
Claro, tomando en cuenta esa inclinación o esas aptitudes numéricas, tomando en cuenta que hiciste páginas web, me asumiría que por ocio, porque no creo que te lo hayan dado en ninguna escuela en esa época. ¿Cómo consideras que fuiste construyendo o evolucionando este interés por el mundo digital? Evidentemente estudiaste una carrera que no era orientada necesariamente a lo digital, aunque el set de pensamiento lógico numérico va muy de la mano. Pero ¿cómo crees que ha sido esa evolución desde el Nacho que hizo una página web por mero ocio al Nacho que entró a estudiar número, ingeniería, toma de decisiones, procesos, a tus primeras exploraciones o experiencias en el mundo laboral? ¿Cómo ha cambiado el criterio de Ignacio Neira en todo ese proceso?
Yo creo que también fue en las experiencias que se fueron dando en el futuro. O sea, hice mis primeras páginas web que en realidad no eran la media página web.
Aprendizajes.
Y yo creo que también era como algo que yo veía y decía, estoy orgulloso de algo que estoy haciendo propiamente.
Esa es una sensación ideal para cualquier trabajo en realidad. O sea, freelanceado, sea por ocio, sea pagado.
Y que te llena finalmente, que te da un poco un punto de vista que estoy haciendo algo por mí mismo. Que en verdad me gusta y quiero seguir aprendiendo un poco de esto.
Lo disfrutas.
Exactamente. Después ya cuando estaba en la media, que es el como un poco más grande, tenía como 15 años, hice también una página web mucho mejor. Ya más estructurada, era también para un trabajo del colegio, pero para mí un trabajo de colegio que en verdad fue pasarlo bien haciendo.
Claro.
Entonces, yo creo que también fueron dándose distintas cosas. En mi familia también estaba metida en el mundo digital, entonces
estaba en el entorno.
En el entorno siempre estuvo.
Diría que modelaste a alguien de tu entorno, que tu entorno influyó en estos intereses y en cómo fuiste tomando las oportunidades, porque si tenías una computadora la podías usar para jugar como para construir una página web, pero tú decidiste incursionar en lo menos entretenido, por así decirlo, de los usos de la tecnología. ¿Creerías que alguien de tu círculo cercano influyó en eso?
Sí, yo creo que mi papá fue el principal impulsor en que a mí me gustara mucho la tecnología, la matemática. tener discusiones de buenas conversas con él.
Claro.
De decir, esto es lo que me gusta, esto es lo que puedo ir para allá. Él también trabajó muchos años en Entel antes de que yo trabajara.
O sea, que hay una rama familiar.
Sí, hay, viene en el ADN. También, mi mamá también trabajó unos años, también hace muchos años atrás. Yo conozco la empresa desde que soy muy chico. Pero yo creo que también eso me influyó por el tema de la empresa, entre comillas.
Claro.
De, que ya venía de una empresa, mi papá, tecnológica. Y entonces era mucho de lo que él hacía, que él trabajó en el área de innovación muchos años, también influyó en mi perspectiva. Yo creo que claro, parte de lo que me ha servido para donde estoy en este momento es por las conversas que tuve con mi papá, que me ayudaron también a tomar decisiones. Como que tampoco él me presentaba, parte un ejemplo, me daba problemas que él tenía en su trabajo, me decía, ¿qué harías tú? Y yo, mira, obviamente no sabía qué decir. Era como, ¿qué decisión tomarías?
El simple ejercicio primero de que tu papá esté considerando tu opinión, así sea para no tomarla en cuenta, pero la esté pidiendo. Y el segundo, el dispararte o gatillarte, ese ejercicio mental.
Exacto.
Desde esa edad es una buena práctica.
No, fue, yo creo que, y se lo agradezco, yo creo que también me sirvió como para ir haciendo, agarrando habilidad que yo creo que claro, no todos pueden ir haciendo así, claro, de forma natural.
Y no a todos se las estimulan desde una edad tan temprana. O sea, la crianza tiene un papel importante en quién eres hoy en día, podría decirse.
Sí. No, y me enseñó finalmente a considerar la sinapsis de cosas. Cómo juntar una idea con otra idea y hacerla una idea más fuerte. Creo que eso también me ayudó mucho. Entonces, después él también trabajó en un área de ventas, en Entel también.
Pero tú tienes ventaja en todos los aspectos de lo que estás haciendo.
En algunas cosas sí, pero más que nada porque lo vi. Claro. Nunca fue como, oye, tenés que hacer esto, no.
Nunca te presionaron en ese sentido. Jamás. Hablando de la crianza, siempre fue, elige lo que tú quieras hacer, eres libre en este mundo.
Exacto. Y yo creo que también me sirvió para tener la libertad de ver qué era lo que yo quería. Pero también siempre con un buen ejemplo de sentir,
claro,
quiero ir a apuntar a este lado, me llama la atención. Creo que es donde tengo habilidades que puedo fortalecer.
Y que fueron fortalecidas a través de los estudios que elegiste. Comentaste que tu primer trabajo, bueno, tu pasantía fue en Entel. Y desde ahí te quedaste, bueno, te quedaste, no, te quisieron. Porque no cualquier persona después de hacer una pasantía se le ofrece un puesto.
Sí.
¿Fue ese tu caso?
Mira, me acuerdo perfecto. Yo estaba en mi último año de universidad. Estaba a 2 semanas de terminar el último año. Y yo estaba preparando un proyecto de tesis con un profesor que era director del metro. Entonces había un proyecto, estaba todo súper bien. Una semana antes de entrar a la práctica me llaman, me dicen, Nacho, ¿sabes qué? El proyecto título del tema que querías hacer tú ya no va, se cayó.
Yeah.
Y yo dije, bueno, voy a tener que hacer examen de grado, no me queda de otra. Es una u otra.
Yeah.
Y bueno, dije, ya voy a perrar, a ver qué sale. Y me queda una semana para ir a la práctica, y el profe me dice, mira, si no, habla con la gente en la empresa, ve si es que existe algún proyecto en la empresa que quieran potenciar y quizás sea una buena alternativa.
Algo propositivo, básicamente. Venderla.
Venderla, me dijo, uno nunca sabe.
Nunca sabe, tocar la puerta no es entrar.
Tal cual. Entonces me acuerdo que el primer día de práctica, mi jefe en ese momento, casi 2 metros, mirándolo arriba. Y me acuerdo que fue muy bueno, las primeras dos semanas aprendí muchísimo. Creo que fue clave para lo que estuve aprendiendo rápido en el proceso, en una área súper dinámica. Y me acuerdo que le presenté al jefe de mi jefe en ese momento y dije, te quería preguntar, así súper patudo, si es que en verdad necesitas un memorista, si hay algún proyecto de título que quieran hacer y yo dispuesto a hacerlo.
A lo que tengan.
Exacto, yo me iba a estar 2 meses solamente. Y pasaron 5 horas, me acuerdo que fue como en la mañana la reunión, y al final del día me dice, sí, lo vamos a hacer, ya estoy gestionando con recursos humanos para que te quedes los 4 meses que son de un proyecto.
Ok.
Excelente. Y ya, pues después partió como este como nuevo proceso, porque era una etapa de práctica y después una etapa de memoria. Entonces era como, ahora tengo que ir un poco más allá de lo que tengo que ir como estudiante.
Ok. Sentiste un reto y una necesidad de probarte, básicamente. De hacer más de lo que esperaban de ti.
Sí.
Que es clave para destacar en cualquier entorno.
Sí. Y me acuerdo que el proyecto avanzó, nos iba súper bien. No te voy a mentir, nos mandamos un montón de embarradas. ¿Qué pasa?
Claro.
Y es parte también.
Es parte del proceso.
Yo creo que es súper fundamental el tema de cometer errores y no frustrarse. Porque siempre después de un error viene la frustración. Y cuando
no siempre, debiese mitigar. Esa es la marca del profesional.
Es del aprendizaje. Pero cuando uno recién está saliendo, yo creo que
los primeros errores son fatales.
Yo creo que la curva va... siempre la frustración es más larga al principio, después uno va creciendo.
Después cachas el patrón.
Exacto. Y cuando ya te haces más profesional, la frustración es prácticamente nada. Como ya sé qué tengo que hacer, sé por dónde ir.
Te saltas el duelo. No tienes por qué pasar por la frustración, por la ira, por la negación. Vas directo a la aceptación y ok, ahora, ¿cómo lo resuelvo?
Exactamente. Y bueno, cometimos hartos errores. Sentí que aporté en la empresa. Creo que era un estudiante prácticamente y sentí que estaba generando un aporte. Ya quedaba una semana para irme, yo ya todos despidiéndose de mí, yo despidiéndome muy tristemente.
Claro.
Pero también estaba, ya estoy terminando mi proyecto, excelente, voy a seguir con
estabas empezando con mi vida, tu carrera.
Finalmente. Y ya pasa, me queda una semana y mi jefe en ese momento me llama y me dice, Nacho, te van a llamar mañana a una entrevista psicológica. Así que, ya. Bueno, tengo que ir a la entrevista a ver si me va bien. Voy a la entrevista. El día siguiente, Nacho, quedaste.
¿En qué?
¿Qué hago ahora?
No te dieron ningún tipo de orientación ni de contexto.
Mira, más quedaste. O menos quedé, voy a ser analista dentro
será
del pasante equipo.
Pasante por siempre.
tal cual, decía, voy a seguir en esto. Y no, fue genial porque en verdad, o sea, había una parte como genial de, oye, me quieren... Quieren que me quede.
Me validaron mi conocimiento, me validaron mi esfuerzo, me validaron que salí de la caja por entregar lo que entregué. Y eso es...
Sí,
valorable.
Fue harto sacrificio ese tiempo. Estaba haciendo mi memoria. Adicionalmente que estaba estudiando. Estaba haciendo mi proyecto de título. En las noches llega tarde. Entonces fue bien sacrificado ese tiempo, me acuerdo. Pero,
trabajar y estudiar es...
Sí, es heavy.
Respeto a esas personas.
y me acuerdo que fue un viernes. Me dijeron ya, Nacho, el lunes empiezas. Y fue como... Me fui un día viernes. No fui el día viernes. Y ya el lunes volví a entrar y fue como, ¿qué haces aquí?
Toda la gente que se despidió de ti.
¿Qué haces aquí? Y en verdad como que, no, fue genial igual. Ese es un proceso...
Y ahí empezó la real carrera de Ignacio Neira adentro de Entel.
Sí.
¿Cuál fue ese primer cargo? Después te dieron contexto, te dijeron, me imagino que eran tareas muy distintas a las que estás haciendo ahora. ¿Cómo ha sido ese crecimiento? Porque es un perfil bien interesante. Una persona que haya hecho carrera por ¿4 años? ¿4 o 5 años?
Sí, más o menos 4 años.
5 años adentro de la misma organización, desde la universidad. Ha sido una escuela, básicamente. ¿Cómo ha sido esa evolución que has aprendido aquí, que la universidad quizás no te preparó y lo has agarrado directamente en la calle?
Yo creo que una de las cosas que cuesta aprender en la universidad... y creo que de a poco se va a ir evolucionando también para darle ese beneficio a los estudiantes, las habilidades blandas. ¿Cómo comunicar? Que finalmente volvemos al tema de comunicar.
Es que todo es son las bases del
trabajo.
Exactamente.
Yo también partí siendo analista, primero volviendo un poco a lo que estaba haciendo en la práctica, porque mi proyecto fue de digitalización de clientes. Ya.
Pensando un poquito que mencionaste la palabra analista, ¿cómo es la jerarquía o el crecimiento profesional de una persona en estos cargos? ¿Analista es la base? ¿Es un punto medio partiendo de ahí a donde se llega o a donde se aspira?
Como el cargo base de Entel, como el que uno parte, es analista.
Ya.
Analista, después uno va a analista senior, consultor, que ya es otro cargo un poco más arriba. Consultor senior y ya de ahí subgerentes.
Subgerencia. Sí. Y ya más en cada cargo va gestionando... Hay roles de más responsables, de más responsabilidad, y luego empiezas a gestionar personas y equipos. Exacto. Y grupos y ya.
Liderar proyectos, claro. Liderar equipos.
Y pero hayas partido entonces, entraste como pasante y partiste desde analista la base de la pirámide corporativa.
Exactamente. Y fue también más o menos lo que decías tú. Fue un poco de lo que estuve haciendo en mi práctica, porque en mi práctica y memoria, fui parte también del proceso de la empresa. Entonces, hacía bastantes cosas ya que hacía un analista normalmente.
Yeah.
Por eso también el deseo de que no me fuera tan fácil.
Fue como una entrevista extendida. Mira, lo logró, puede con el cargo.
Realmente me pusieron en práctica.
Y tú diste la talla. O sea, encontraste las expectativas que ellos tenían siendo apenas un estudiante. Así que igual hay un reconocimiento y un mérito personal grande.
Sí. No, y mis amigos, mi familia también muy felices.
Tu familia me imagino,
sí,
todo.
Orgulloso, orgulloso.
Salió como el padre y la madre.
Sí, no, pasa. Pero yo creo que fue fundamental también como ser parte de un equipo, no aislarse también. Porque por lo general una persona nueva, yo le recomiendo a una persona nueva a un equipo involucrarse con la gente. No todo es trabajo, También claro. Es conversar, comunicar. Para comunicar con otra persona también es como conocerlo un poco.
Literal.
Entonces,
y darse a conocer también, exacto. Abrirse.
Mostrarse también.
Es necesario. Destacarse, básicamente, exacto. En cualquier entorno es necesario si quieres crecer, no es necesario si estás cómodo con las aspiraciones o lo que tienes en el momento. ¿Estas habilidades de comunicación tú las tenías o las desarrollaste a punta del ciclo de ensayo y error que mencionamos hace unos minutos?
Mira, yo creo que fue un poco de todo porque okay. Yo en el colegio era un poco más introvertido, era mucho más introvertido. Y ya cuando entré a la universidad dije, las cosas quiero que cambien un poco.
Okay. Una decisión interna.
Yo me puse una meta. Yo creo que es fundamental tener esas micro metas que uno vaya rompiendo también. Entonces dije, no, yo ahora quiero cambiar un poco, ser un poco más extrovertido, poder darme también a generar mi propia identidad. Yo creo que esa es parte también del colegio. Sí. El colegio, 100%. Uno no tiene una identidad propia real.
No, es la estás creando, la estás cosiendo.
Exactamente. Y yo cuando entré a la universidad dije, yo quiero mi propia identidad y que sepan que yo soy Ignacio y que y soy de esta forma.
Y soy una persona, no solo pertenezco a un grupo, no soy yo. Y es una etapa clave y común para hacer esas decisiones y esas declaraciones también. ¿A qué conclusiones llegaste tú en ese momento?
Mira, fue un fracaso al principio, obviamente.
Como todas las primeras veces, como todos los principios.
Sí. Primero, como te decía, yo creo que fue un fracaso al principio intentarlo. Como no es fácil llegar a un lugar.
No.
Yo estudié en el mismo colegio 13 años. Como que también llegar a una universidad era como un colegio
un
nuevo.
Un cambio. Es literalmente un cambio de paradigma.
Exactamente. También vivía muy cerca del colegio y ahora estaba yendo a una hora de mi casa. Entonces, era bien hartos cambios en mi vida que yo creo que dije, quiero realmente resaltar un cambio en mi personalidad también, que me ayudara y aportara también para ser como profesional.
Tal cual. O sea, reconociste que había un beneficio en aprender a ser extrovertido, en aprender a conectar con personas, en aprender a sacar una conversación, a mantener una conversación, a ser agradable.
Exacto.
Básicamente.
Yo creo que también sirve mucho, porque también ser extrovertido te ayuda en las redes de contacto.
100%.
Alguien que no habla o alguien que cuesta, es difícil también poder llevar una relación.
Y es difícil demostrar valor si no sabes comunicarlo. Hay una metáfora, creo que sería la clasificación correcta, de un barco lleno de oro que se hunde en el Atlántico. ¿Cuánto vale el tesoro que carga ese barco si está hundido? Si nadie sabe dónde está. Solamente tiene valor si alguien sabe dónde está. O alguien comunica ese valor para que lo vayan a buscar. Es lo mismo con las personas.
Buena analogía.
Tú puedes ser un fucking genio por dentro, pero si no tienes la forma de demostrárselo al mundo y de demostrarlo de una manera positiva, porque hay personas que lo demuestran con prepotencia, o quizás no lo hacen con esa intención, pero no conocen los códigos comunicativos para que no den esa impresión o no se preste para esa interpretación. Ese es el arte de la comunicación que poca gente entiende o nadie enseña quizás.
No, yo creo que ahí diste clave. Yo creo que nadie te enseña y uno va aprendiendo también en el camino.
Ah, a chascarro.
Sí. Y también lo que decís tú, yo entré y me acuerdo que tenía compañeros que eran secos, muy mateos, venían de muy buenos lugares, estudiaron. Entonces yo dije, uno tiene que resaltar de alguna forma también.
Sí.
Y cómo uno lo va haciendo también es mostrándose, viendo dónde puedo aprender un poco más y también aprender de ellos. Y que también ellos tenían un mundo bien introvertido. Entonces sí. Dije, ¿dónde puedo ir como destacando un poco?
Claro. Y pensando en un entorno tan coludido, tan colapsado de personas como la tecnología en este momento, la cantidad de ofertas, la cantidad de postulantes, la cantidad de personas que quieren puestos en este medio, cada vez aumenta más, cada vez es más difícil destacarse, cada vez es más difícil tener un elemento diferenciador. ¿Cuál crees tú que ha sido tu elemento diferenciador para crecer dentro de esta compañía? ¿Cómo has crecido en este lapso de tiempo? Porque es un margen en que ha sido un crecimiento relativamente rápido.
Sí, yo creo que sí, ha sido rápido. Y ha sido también un peso que yo digo, y hago retrospectiva para atrás, digo, qué hice bien, qué cosas debería cambiar? Y creo que me ayudan harto. Pero creo que una de las habilidades que me ayudó mucho, y creo que son dos habilidades finalmente que me han ayudado mucho a llegar donde estoy. Uno, ser muy creativo. Tratar de siempre buscar una idea, cómo conectar una idea con otra y darle...
La sinapsis que mencionaste hace rato que venía de crianza.
Exacto. Y yo creo que me sirvió mucho para poder avanzar. Y otra que estuve aprendiendo hace muy poco que uno la tiene, que uno no la resalta siempre, que es la contabilidad. La contabilidad tiene que ver mucho ver también cómo uno tiene la actitud frente a algunas cosas, en el sentido de que yo me hago responsable de las cosas. Entonces, el otro día estuve hablando con alguien y me decía, el accountability en los latinos es muy difícil de tomar finalmente, porque el lenguaje no te ayuda. El accountability, para que también se entienda, es como yo me hago responsable de algo.
Claro.
Yo soy dueño de esto y yo tomo el rol de claro, finalmente de esto. Y en inglés se puede decir muy fácil,
claro,
pero en español...
El término abarca como ese concepto.
Exacto. Pero... Y en español es como cuando uno está en el colegio y se saca una mala nota, me pusieron un 3.
Exactamente.
Yo no me hago responsable, claro, fue el profesor.
No me saqué un 3, no, sino que me pusieron un 3.
Exacto. Pero, por ejemplo, cuando te sacas un 7, es como, me saqué un 7.
Claro.
Es como, ahí es donde cuando hay cosas buenas me hago responsable.
Como el clásico matrimonio, ¡mira a tu hijo!
Sí. Yo creo que es muy
parecido. ¡Ese es mi hijo!
Sí. Y en inglés no hay forma de decir me pusieron un 3.
Claro, el lenguaje lo
limita.
Como taking or making decisions. También tiene como cierto aforismo, no sé si sería el término, hacia esa que uno crea las cosas, no te pasan. Uno decide cómo afrontarlas o cómo asumir esa realidad, podría decirse.
Sí, es totalmente.
¿Has sufrido en algún punto de esta evolución el síndrome del impostor, pensando en que has atravesado rápidamente un camino arduo para muchas otras personas?
Mira, yo creo que diste en un concepto que también me pasó, a todos nos ha pasado. Cuando recién también entré a trabajar, decía, ¿cómo llegué a esto? Vamos, démosle.
Lo merezco.
¿Realmente lo quiero? También, ahora el
otra pregunta muy válida.
Sí, realmente merezco donde estoy y es difícil decirlo porque también... Soy súper joven en el rol que tengo actualmente y creo que también es como realmente debería estar aquí. Uno igual se lo ha puesto en...
Hay alguien que se lo merezca más, que esté más capacitado.
Exacto,
que pueda tener mejores resultados.
Pero hay una cosa que después aprendí, que uno también cuando le da ese síndrome finalmente, porque a gran parte del mundo le da.
Sí, no, y es normal y es común.
Es normal, es común. Y finalmente yo creo que hay una cosa que es importante para darse cuenta realmente si tengo el síndrome del impostor o no, y cómo lo doy vuelta. Y yo creo que una de las cosas que siempre me decía, uno se pone sus propios límites. No hay nadie más que me ponga límites, no hay nadie que me diga, tú no puedes hacerlo. Y si lo hay, yo le voy a demostrar.
Pero tú depende si te lo crees o no.
Pero yo creo que fundamentalmente, si yo como persona no creo lo que yo estoy haciendo, o creo que realmente no merezco el rol, es que ahí ya estoy frito. Ahí ya partí mal.
O sea, básicamente podríamos decir que nadie va a creer en ti si tú no crees en ti mismo inicialmente.
Exacto.
Así sea por falsedad.
Exacto. Si uno se cree el cuento, si uno realmente uno se pone el límite, uno dice, yo voy a llegar a ese puesto y yo me lo merezco y yo voy a hacer todo para llegar ahí. Yo creo que eso fue fundamental también en lo que me fui haciendo. Cuando partí como analista, primer día, dije, de práctica, dije, voy a llegar a ser analista. Algún día lo voy a hacer. Y entré a analista, primera checklist dentro.
¿Y tenía un siguiente paso en esa lista o los has ido descubriendo a medida que vas subiendo escalones?
Mira, dije analista, después venía analista senior, pero ni siquiera me fui en esa, me dije yo quiero llegar a ser consultor
más arriba todavía,
sí, pero porque yo me veía mucho más a largo plazo, ya sabía que en algún momento iba a ser analista senior por temas de tengo que aprender, es una cosa, pero el consultor para mí era un rol muy distinto, ya más de toma de decisiones, mayor liderazgo en proyecto.
Claro.
Y yo dije, yo voy a llegar algún día a ser consultor. Y pasó, llegó un momento donde consultor. Y dije, llegué hasta aquí. ¿Y cómo lo hice? Ya, genial. Llegué hasta ese punto donde dije, estoy siendo consultor. ¿Qué es lo que busco ahora? Y bueno, después me puse otra meta. Dije, algún día quiero liderar un equipo. Llegué ahora a liderar un equipo. Y creo que el otro tema ahora ya... Cuando llegáis a donde es tu meta, yo creo que no es siempre buscar escalar. Ahora yo como que no busco eso. Lo que busco es crecimiento también dentro del rol que tengo.
Okay.
Porque es un rol que también tiene que aprender a liderar.
Es amplio.
Entonces, estoy liderando un equipo de 10 personas que son todas jóvenes. ¿Cómo voy aprendiendo y evolucionando también para ser un buen líder? Yo creo que ese también fue una de las metas que ahora yo busco. ¿Cómo puedo aportarle a cada uno de ellos para que ellos también puedan crecer?
Claro. Dijiste una palabra clave también. Te consideras joven para el cargo que estás desempeñando, que eso es lo que suele gatillar el famoso síndrome de impostor, más allá de las habilidades que una persona pueda ganar en la edad, que es un número nomás. Y que estás liderando personas jóvenes. siempre te ha tocado trabajar con personas con una brecha etaria corta, te ha tocado trabajar con personas con diferencias etarias, culturales. ¿Qué tanta diversidad has visto en los ambientes en los que te has desenvuelto hasta este momento?
Mira, cuando partí, entré a un equipo bastante joven, digamos, máximo eran 40 años la persona que tenía más edad. Y el promedio siempre tiraba entre los 30 años del equipo. Claro. Entonces me llevaba bastante... Pero
igual son perfiles medium hasta senior, más que juventud, que juventud se podría decir. No quiero insultar a nadie, pero la juventud en este caso la podemos medir con la experiencia 20, laboral. Los veintitantos son como las primeras experiencias, la eterna juventud. Y a partir de ahí entramos como en una experiencia media, ya sea los 30, que es el promedio, como comentas, del tipo de personas que operan en estos equipos de alto desempeño. Y ya de ahí para arriba dependerá de cómo vivas tu vida, si el seniority sube o si te mantuviste al nivel etario, que no hay ningún problema tampoco. Pero esa distinción te hace sentido.
Sí, y me acuerdo, como te decía, después empezamos a ser cada vez más de mi edad, como recién entrando todo analista. Okay. Me sirvió harto porque uno siempre busca como... alguien que tenga las mismas vivencias también.
Eso pasa mucho. Uno busca como semejanzas entre las personas con las que quiere relacionarse. Pero como líder eso cambia por completo.
No, totalmente. Ya no son las mismas decisiones, no son las mismas conversas. También son otras personas con las que uno se relaciona. Exacto.
Y no controlas absolutamente nada de cómo son sus personalidades, cómo es su conocimiento. Tienes que ser el puente entre esas personas.
No, tal cual. Y ahora actualmente lidero un equipo bien joven, como te decía. Hay gente, también tengo gente de más edad de mi equipo, 40 años. Pero el promedio general es como 29 años. No creo que más que eso.
Claro.
Entonces, realmente también varios que están en la misma etapa que uno. Otros que van a una etapa más, matrimonio...
A nivel personal hijos, también te refieres. Exacto. Importante.
Y porque cuando uno trabaja con gente, también trabaja con personas. Entonces, en la etapa laboral yo creo que estamos todos buscando lo mismo y estamos todos. Pero cada uno también ve la vida de distintas formas. Entonces, si hay una persona que vive en otra etapa de vida, laboralmente también las ves de distintas formas.
Tal cual.
A un ritmo distinto también.
Tal cual. Pensando en este desempeño rápido que has tenido en esta comentario más válido todavía sobre la personalidad y la vida personal y cómo se proyecta. ¿Creerías tú que has sacrificado parte de tu vida personal para alcanzar este nivel de desempeño? ¿O siempre has logrado un balance entre lo que es trabajo y vida personal?
Yo creo que siempre hay un poco de sacrificio, sobre todo al principio. Yo creo que cuando uno toma decisión de quiero evolucionar laboralmente, detrás hay un sacrificio.
Algo se sacrifica. Tiempo, dinero, atención. ¿Cuál crees tú que ha sido el precio que has pagado por esta evolución que has tenido?
Mira, yo creo que al principio fue mucho tema de amistad y relación más personal con amigos. Y en general, porque estaba mucho tiempo en el trabajo y finalmente era estar todo el día en la pega. Y por eso también uno hace amigos en la pega. Con mi familia, que también pasé mucho tiempo al principio menos, porque era estudiar y trabajar. Y después ya cuando ya empezó a regularizarse un poco, entré a trabajar normalmente. Y ahí como que uno logra hacer los equilibrios.
Claro.
Pero cuando uno salta de una etapa a otra,
¡pum! Vuelve de a desequilibrarse todo. Me gusta esa... Son ciclos, básicamente.
Y que son estados de tu zona de confort, finalmente. Claro. Uno sale de su zona de confort cuando cambia el rol.
Ahora... ¿Dirías que a medida que vas escalando roles, ese sacrificio de la vida personal por el trabajo se mantiene, disminuye o se incrementa a medida que las responsabilidades han ido aumentando a nivel laboral para ti?
Mira, yo creo que es que igual parte de los roles cuando fui creciendo, fui haciendo sacrificios antes de cambiar.
Claro, es que es un hábito, es un músculo que no espera un cargo específico. Si quieres destacar, normalmente involucra meterle más tiempo, más conocimiento, algo más que el promedio. No hay otra regla.
Y antes de la era, digamos, post-pandemia, que uno iba 100% presencial, los tiempos eran mucho menos para uno. Yo creo que dejé mucho tiempo de mi vida un poco de lado al principio porque quería evolucionar laboralmente.
Claro, estaba enfocado en una meta.
Sí, tenía mis metas. Yo creo que después de la época pandémica, también me ayudó como para darme tiempos de quiero hacer esto, quiero hacer más ejercicio.
Claro.
Yo adelgacé mucho también y me sirvió también para poder hacer más ejercicio, para poder salir más con mi amigo. Ahora, obviamente, ahora que ya tomé el rol y liderar un equipo grande, los primeros 3 meses fueron heavy. O sea, me acuerdo la primera semana que me dijeron, Nacho, esto es lo que hay que hacer ahora y hay que hacer que esto crezca. Y yo, ya, démosle. Obviamente, yo soy bien Mateo en el sentido de que no me gusta hacer cosas si no las entiendo.
Claro, Mateo es aplicado. Aplicadísimo.
Sí, aplicadísimo. Y entonces, ¿qué hacía? Me quedaba estudiando un poco de cómo funcionaban los procesos del equipo, qué cosas faltaban revisar en el equipo, y eso me quitaba mucho tiempo.
Claro.
Lo bueno que también uno también...
No te quitaba, lo invertías.
Eso, lo invertía mucho tiempo en mi día a día para poder aprender.
Claro.
Y yo creo que también te va haciendo evolucionar, y que también yo creo que la parte personal, uno también con sus amigos, familia, pareja, etcétera, uno también hace que los demás te entiendan, porque al principio cuando uno pasa de ser un estudiante y que tiene mucho más tiempo, tiene otras tomas de decisiones distintas y ya cambiaste, eres una persona adulta que está trabajando.
Tienes responsabilidades. Tienes que agendar tiempo para sentarte. Exacto. A ver Netflix.
Exactamente. Y yo creo que también va en que en tu entorno logre entender como tus tiempos. Yo creo que también es fundamental eso.
Yo creo que estoy 100% de acuerdo, porque un entorno que te comprenda, que te apoye. Exacto. Y que te promueva y que entienda que estás haciendo una inversión más que un sacrificio, porque el sacrificio suena como autoflagelarse.
Sí. Justo en Semana Santa, no lo sé.
Justo en Semana Santa, autoflagelarse. Sino que es una inversión y que va a haber un retorno y que es una meta y que es algo que le da gusto y pasión personal a uno, y que un entorno lo entienda y lo apoye es clave. Y no todo el mundo goza con ese beneficio, como no todo el mundo goza del beneficio de una familia que te aupe y que te dé un ejemplo como el que tú has tenido para llegar a esta evolución que has presentado, obviamente, y que es un testamento no solamente a ti como persona, sino como a tu entorno cercano que te ha formado como esa persona, y a tus aptitudes profesionales que, más allá de la universidad, es un enfoque personal, el aprender del entorno en el que estés. ¿Cuáles dirías que son los aprendizajes más importantes que has tenido en todas estas etapas, o en alguna etapa específica que quieras resaltar, de los 4 años que tienes creciendo dentro de esta organización titánicamente grande?
Mira, yo creo que los aprendizajes más grandes que he tenido en mi vida laboral, uno es aprender el autoaprendizaje, finalmente. Yo creo que el autoaprendizaje es una de las cosas que más me he dado cuenta, que cuando uno entra en un mundo laboral tiene dos opciones. Uno, te puede ayudar a alguien, que por lo general puede pasar.
Claro, a nivel de mentoría, asesoría.
Te asesoran. Yeah. Pero si uno no va dispuesto a autoaprender,
estás abierto al aprendizaje, ni que te lleven a Harvard.
Exactamente. O sea, yo creo que estar dispuesto a que tengo que ir a aprender y no que me van a enseñar lo que tengo que hacer y no me van a decir, mira, tenés que apretar este botón, hacer así con la perilla, es fundamental. Tener la actitud y decir, ¿sabes qué? Yo vengo a esto y también tengo mi responsabilidad propia de querer hacer las cosas bien. Yo creo que el aprendizaje fue fundamental. Yo creo que también, y aparte de todo esto, lo que también he aprendido de estos años, yo creo que es tener un buen líder. Si uno tiene un buen líder, también te traspasa esas cosas 100%. A ti.
Y eso es una lotería.
Sí, o sea, puede tocarte como no puede tocar.
Tal cual. Y ojalá te toquen, porque realmente es una muy buena forma no solo de aprender, sino de estar en un entorno tan cálido y amoroso como el círculo familiar cercano que te apoya.
Y yo creo que también tomar eso como un aprendizaje propio. Yo creo que de mi ex jefe también aprendí mucho eso. Entonces, también trato de plasmarlo con mi equipo. Digamos que también quiero que ellos vayan aprendiendo. Claro. También quiero que ellos se lleven algo de que yo les pude entregar como herramienta, como para que ellos puedan avanzar en su vida laboral.
Claro, que sientan que participando en este equipo, en esta organización, están creciendo como personas y como profesionales también. ¿Qué le dirías a una persona que quiere apuntar a ser product owner, que quiere llegar a tu puesto? ¿Qué consejos le darías? Sin importar de dónde estén partiendo, porque tú partiste de un lugar bien distanciado, no bien distanciado, pero con una cierta distancia de lo digital, y llegaste y lo estás haciendo muy bien. ¿Cuáles creen que son los puntos que le dirías a alguien que quiera llegar a este lugar?
Yo creo que el principal consejo que le daría a alguien es no ponerse ningún límite. Si uno quiere hacerlo, apuntar a dónde uno quiere ir y buscar el camino para poder hacerlo.
Claro.
Yo creo que también va mucho en que se te dé la oportunidad, pero también uno va creando oportunidades. Entonces, yo creo que el principal consejo es no rendirse, de dar lo que uno, tener la actitud. Porque si no tiene la actitud para buscar un cargo, es fundamental para este cargo, creo que es fundamental la actitud que uno tenga. Y lo otro, tampoco es sentir que uno hace las cosas porque sí. Todo tiene su, digamos, su qué.
Claro.
Su querido aprendizaje. Yo sabéis que, ¿para qué voy a hacer este Excel? No va a servir para nada. Por algo lo estoy haciendo. Darle valor y sentido a las cosas que uno está haciendo también.
Un poco la charla de Simon Sinek, de partir del por qué, después el qué, el cómo, mejor dicho, y por último el qué.
Exacto.
¿Qué es lo que hace? ¿Por qué lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué es lo que produzco en este sistema básicamente de principios, de criterios?
Y mirar siempre a que tu aporte tampoco sea algo que no estás aportando. Finalmente, hay una analogía muy buena. Hay una obra de construcción. Llega el jefe de la construcción y le pregunta a uno de los obreros. ¿Qué estás haciendo? ¿No ves? Estoy apilando ladrillo. Ah, ya, buenísimo. Va con otro obrero que está un poco más allá. Le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy levantando un muro. Ya, él estaban haciendo exactamente lo mismo, pero uno veía una visión un poco más allá de lo que veía el otro. Y llega con otro obrero que veía solo un poco más allá y él le dice el obrero, ¿qué estás haciendo tú? Estoy levantando la iglesia más bonita de Santiago. Y finalmente los tres estaban haciendo lo mismo.
Claro.
Pero cada uno sentía y le daba valores distintos a las cosas que estaban haciendo.
Tal cual.
Yo creo que si uno siente que no está aportando nada en un trabajo, si uno ve que realmente no está mirando más allá de lo que debería ver, como no estoy sacando un número, no sé ni siquiera para qué. Yo creo que si uno sabe lo que uno está aportando, también te dan ganas y te da las habilidades para seguir creciendo.
Y hay una calidad personal ahí de cómo percibir las cosas, pero también podría hablarse del entorno, de cómo el líder te comunica, cómo el product owner te comunica el valor de lo que estás haciendo y cómo aporta a la consecución de a hacer la iglesia más bonita de Santiago. Para que todos tengan al menos esa claridad y tomen la decisión de si lo van a percibir así
o no. Y ese es otro de los desafíos que creo que tengo ahora en este momento, es cómo traspaso esas cosas también a que mi equipo pueda ver la misma visión. No, yo quiero que también mi equipo vea que estamos haciendo la mejor iglesia. No quiero que estén viendo que están apilando ladrillo.
Claro, que va de la mano con la comunicación, que hemos estado hablando, con la motivación, con los puentes que hay que crear. Pensando en puentes de la posición en la que estás ahora, que ha sido rápido, pero no ha sido fácil escalar hasta ese punto, ¿hacia dónde te proyectas o hacia dónde puede proyectarse un product owner como tú? ¿Tienes algún paso siguiente? ¿Tienes algún nuevo reto que tengas en la mira? ¿O estás en el momento pensando en crecer horizontalmente dentro de lo que estás haciendo?
Mira, yo creo que diste en el punto que busco ahora. Yo busco crecer horizontalmente. Actualmente veo hartos productos. No es tan sencillo. Y también hay una evolución dentro de lo que uno va haciendo. Entonces, ahora lo que yo apunto es entenderlo bien lo que estoy haciendo y hacerlo a una calidad excelente. O sea, ser un equipo de alto desempeño. Creo que ahora estamos siendo un muy buen equipo. Pero siempre que puede evolucionar. Yo creo que mi objetivo y meta ahora es que mi equipo sea un equipo de alto desempeño. Esa es como mi meta actual.
Claro. No es una meta de escalar, de moverte de puesto, es una meta de mejorar la ejecución en el puesto específico, en los roles, en tus habilidades y en las habilidades, básicamente como mentor o como coach de tu equipo para que ellos crezcan como personas.
Exacto. Y todo crece en cadena, si al final, si crece tu equipo, tú también
vas a ir creciendo. Creces tú y te validas tú como líder también. Eso es consecutivo.
Y yo creo que es una sin fin y un efecto dominó de cosas que uno tiene que ir creando. Yo tampoco, hay cosas que también se deben ir dando. Si uno también no puede estar pensando todo el día, oye, quiero hacer esto, quiero ser el jefe, no, que quiero ser el consultor, no, que quiero ser el mejor analista. También uno tiene que hacer bien su pega y enfocarse en hacerlo bien.
Tal cual.
No estar siempre pensando, no, es que yo tengo que ser el porque
son consecuencias.
Exactamente. Van pasando, las cosas también se van dando si es que tú las vas haciendo
tal
bien.
Tal cual. Son consecuencias de una actitud, de unos. Sí, son consecuencias. Creo que no hay otra forma de ponerlo. Consecuencias como el hecho de que estemos sentados aquí. Quiero agradecerte ahorita viendo la marca de tiempo justamente por tomarte el tiempo para venir a conversar, para echar tu historia, para contar cómo has evolucionado. Yo personalmente tuve el gusto de trabajar contigo y no en vano. He visto el crecimiento. Disfruté el tiempo en el que debatimos, trabajamos, dibujamos, ideamos cosas y no en vano has escalado la forma en que has escalado y no dudo que se te vaya a hacer simple después de que lo hagas, porque el camino no va a ser tan simple, ampliar ese conocimiento a lo ancho de lo que es el puesto que estás haciendo. Muchas gracias por compartir tu historia, muchas gracias por venir y espero que sea de utilidad para cualquier persona que quiera desempeñarse en ser dueño, gestionar, iterar y mejorar varios productos en línea para una organización, para varias organizaciones, sea el foco que tenga y tenga siempre a las personas por delante y cómo mejorar su entorno próximo, básicamente. Muchas gracias por venir, Nacho.
Muchas gracias a ti por tu tiempo. En serio.
Salud, que me lo tomé más rápido que tú. Y por último, si llegaste hasta este punto, espero que sea porque encontraste útil la información. Así que te pido, por favor, que nos dejes un comentario, un like o le compartas esta información a alguien que le pueda ser útil. Y si haces las tres, mejor aún, porque nos ayudaría un montón a seguir haciendo contenido y a hacer crecer la comunidad llegando a más personas. Te recuerdo que estamos en las principales plataformas. Búscanos y ayúdanos a crecer en YouTube, en Spotify, en Apple y Google Podcast, Instagram y en LinkedIn. Muchísimas gracias por escuchar.